Hablemos en castellano. Ahora saludamos en italiano, hablamos en castellano. Mario Coriolano es defensor de casación. Está, si no me equivoco, en Génova en este momento. Reunión internacional. En Ginebra. En Ginebra. Me dijeron Génova, por eso yo empecé en italiano. Bueno, vamos a cambiar. Empezamos de nuevo, corremos todo. Dale. Borramos, hacemos delete, que en radio no se puede, pero hacemos de cuenta que
no
en castellano directo no hacemos chistes ni nada por el estilo, nos ponemos muy serios. Mario, buen día, ¿todo bien?
Muy bien, gracias por el llamado.
Al contrario. ¿Qué reunión hay de Naciones Unidas?
Bueno, estamos sesionando ahora el Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos, que estamos viendo temas vinculados a repatriación de fondos ilícitos y el impacto de la corrupción en los derechos humanos, y fundamentalmente elaborando algunas directrices vinculando estos dos temas también con el acceso a la justicia. Es decir, uh-huh. Hay una agenda importante en estos momentos para ver ciertos temas que tradicionalmente, por ser vinculados a la economía y a los organismos financieros internacionales, se trataban en Nueva York, vinculado a cuestiones de desarrollo, pero que han venido ahora, con el correr del tiempo, a desembarcar acá en Ginebra, Suiza, donde se le da un enfoque pensando en las víctimas de las violaciones a los derechos fundamentales.
Ahora, ustedes están en Ginebra, obviamente, porque ahí está la sede de varios de los organismos internacionales de Naciones Unidas, sobre todo en este caso Derechos Humanos, pero da la casualidad que están en Suiza, y yo supongo que una parte de la discusión de la repatriación de fondos por cuenta secreta, por paraíso fiscal, debe tener como origen, además de Singapur, de Bahamas y de otros lugares más, la propia Suiza, ¿no?
Bueno, sí, es tal cual, lo mostrado. Casualmente ahora retomamos las sesiones y hace un rato estuvimos hablando de esto. Yo marcaba mucho el tema de los paraísos fiscales acá en Suiza, y no solo en Suiza, sino también en Estados Unidos uh-huh. y en otros países que están en estos momentos en las sesiones y tomando nota, porque la no repatriación de fondos ilícitos escondidos y protegidos en estos países, en estos paraísos fiscales, llevan a que vamos a dictar una serie de normas para que haya un plan de acción concreto que permita que esos fondos vuelvan a los países en desarrollo. Estamos hablando de muchos miles de millones de dólares que en algunos casos están congelados, y en otros incluso cifras bastante escalofriantes, donde más del 90% de fondos provenientes de sobornos con participación de empresas multinacionales, fueron recuperados, pero no volvieron a los países de origen, sino que quedaron en los países desarrollados, porque es donde están los juicios.
Uh-huh.
Claro, quedan ahí. Como...
Hola.
Yo digo, quedan ahí que como en depósito judicial hasta que se termine el de solucionar el conflicto, el juicio.
Claro, entonces, obstáculos, ¿no?, normativos y políticos que se han puesto sobre la mesa y están incomodando a países que tienen paraísos fiscales y que están de distintas maneras impidiendo o no favoreciendo que esos fondos ilícitos vuelvan a los países en desarrollo, de donde con distintos mecanismos, ya sea funcionarios corruptos de gobiernos de países en desarrollo, los escondieron en beneficios propios en paraísos fiscales, o empresas multinacionales que fueron también parte del sistema de robo de fondos públicos a los pueblos más pobres, y que esto está llevando a la falta de agua potable, de salud, de educación. Es decir, por un lado se impulsan objetivos de desarrollo vinculados a educación, salud, vivienda y trabajo, que países no pueden poner en marcha por falta de presupuesto, y gran parte del dinero del pueblo robado se encuentra escondido en paraísos fiscales.
¿Hay alguna cifra sobre Argentina en especial? ¿Se tiene qué cantidad de dinero puede haber en paraísos fiscales?
No, estamos obviamente que no estamos enfocando en países en particular, aunque se puede desagregar y después, bueno, a mi regreso lo podemos ver. Uh-huh. Pero se están analizando cifras globales y fundamentalmente uno de los problemas más grandes que los investigadores, por ejemplo, de Naciones Unidas, que están formando auditorías en varios países y estamos viendo de que una misión pueda ir a Argentina en las próximas semanas, es la dificultad de tener cifras exactas. Es decir, las cifras globales que se están dando se están reconstruyendo a través de organismos financieros internacionales, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, porque amparados en el secreto bancario y en otra serie de trampas para haber construido estos monumentales paraísos fiscales donde está la plata robada al pueblo, las cifras no provienen de esas entidades, sino que se está reconstruyendo a través de movimientos globales. Y después tendremos que desagregar en cada país, con cruces de distintas fuentes, cuál es una cifra más o menos aproximada de lo robado. Cualquier otra cifra que yo te diga ahora sería imprudente.
Uh-huh. En este caso, entonces, por lo que entiendo, Mario, el problema es, en algún caso, certificarlo, y cuando se certifica, como hay un litigio que tiene que ver con una empresa multinacional, ni siquiera en caso de que el delito sea probado, que el delito de soborno sea probado, el dinero vuelve, ¿no?
Claro, por ejemplo, este es un rubro reducido en términos absolutos de los dineros robados.
Sí.
Si uno ve los sobornos recuperados por pagos de coima de multinacionales a gobiernos de países en desarrollo, el Banco Mundial nos marcaba hoy a la mañana que son 6.000 millones de dólares.
Uh-huh.
De esos 6.000 millones, 97% están retenidos en los países en desarrollo, es decir,
sí,
solo el 3%.
En los países desarrollados.
A los países. Y esa cifra queda, como vos decís,
sí,
queda en depósito por las investigaciones judiciales que se iniciaron en países desarrollados y se probó el soborno a través de la investigación.
Ajá.
De las contabilidades de las empresas multinacionales, porque también todo esto pega mucho y duro en las empresas multinacionales, porque el rol de las empresas a través de transferencias de dineros a distintos lugares del mundo hacen que se saquen las ganancias que deberían quedar invertidas en los países donde están funcionando y las van ocultando con distintos mecanismos contables para no tributar impuestos. Es decir, es una gran evasión fiscal que llevan adelante grandes empresas, también en perjuicio de los pueblos, porque en definitiva terminan con una mayor carga impositiva de manera directa o indirecta a los más pobres. Es decir,
claro,
hoy el aumento de los impuestos y el pago de servicios terminan recayendo sobre los más pobres, por ejemplo, el impuesto al consumo.
Uh-huh.
Hoy tenemos que aumentan los valores en materia de consumo, castigando a los más pobres, y las ganancias de las multinacionales las esconden y no tributan.
Uh-huh. Vos decías al principio que esto es un encuentro que trata de la relación entre la corrupción y los derechos humanos. Habitualmente, me parece a mí, habitualmente ese no es el enfoque. ¿Cuál es la novedad de este enfoque y por qué lado están investigando el tema? ¿Por qué lado están planteándose el tema en términos teóricos, de hipótesis, de formas de investigación?
Sí, muy buena pregunta. Mira, acá hay un lema que una vez me dijo mi hijo y lo repito en las sesiones: las cosas en Palacio van despacio. Pero finalmente está llegando esto al ámbito de los derechos humanos, después de algunos años de resistencia de los países más desarrollados, porque este enfoque teórico es absolutamente novedoso y es necesario que los movimientos sociales y los movimientos de derechos humanos, además de una agenda reivindicativa y de denuncia, también podamos entrarle de lleno a las causas de las violaciones de derechos humanos, que tienen que ver, entre otras cosas, no la única, pero en una incidencia muy, muy fuerte, la corrupción, el desvío de fondos públicos en beneficio de funcionarios o de empresas multinacionales cómplices o de empresas locales que también hacen el juego,
sí, claro.
Todo un entramado que termina violando los derechos humanos básicos a la educación, a la salud, a la vivienda y al trabajo, y que no estaban en estos espacios de lucha y protección de los derechos humanos. Por eso que también estamos queriendo hoy a la tarde introducir la importancia del acceso a la justicia, de cómo la justicia debe garantizar el respeto a los derechos económicos, sociales y culturales a través del litigio sobre estas cuestiones.
Mario, muchísimas gracias por el contacto desde Ginebra. Yo empecé en italiano porque estaba mal informado y pensé que el encuentro era en Génova, por eso lo dije.
No, estamos en
con Ginebra, G empezara, pero era Ginebra.
La oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, donde funciona
claro.
El Consejo de Derechos Humanos. Sí. Y ha sido un gusto, seguimos en contacto.
Igualmente, muchísimas gracias.
Buen gracias,
día.
Doctor.
Buenas tardes por allí. Gracias.
Chao, hasta luego.
Mario Coriolano, 9:22, 27 minutos, en Justicia en Primera Persona, en esta mañana, en línea, y ahora sí, antes empecé en italiano y no correspondía.
Ahora
porque
sí.
Ahora corresponde, con Girea se habla en italiano, ¿no es cierto, Quique?
Seguro, con Caetano Girea. Estamos
con Caetano Girea. Buongiorno, signore Girea, ¿cómo va?
Buongiorno, muy Buongiorno. Bien, muy bien.
Bien, perfecto.
Bien.
Es Girea, ¿no? Es nomás Girea.
Sí.
Creo que sí, tanto no recuerdo la biografía, solamente que salía jugando con cabeza levantada.
Ajá.
Que
no es poco, ¿eh? No es poco.
No es poco.
No había
poco.
Muchos videos de época, pero seguramente los hubiera pedido, los del Cosmos, para copiar alguno de sus movimientos.
Tengo la imagen de esas camisetas con cuello.
Sí, exactamente.
La camiseta era.
Exactamente. Estoy entrando en el Google en este momento y es una camiseta rayada, vertical, blanco y negra, con cuello blanco, tal cual.
Y él tenía la particularidad que jugaba con el cuellito ese levantado, digamos, ¿no?
Sí.
Con el estilo de época.
Caetano Girea, nacido el 25 de mayo, un patriota, claro, no es argentino, pero no importa, aquí hubiera sido un patriota. 25 de mayo del 53.
Ah, mira vos, más de 10 años, casi 10 años más grande que yo.
Casi 10 años. Estamos hablando con Marcelo Torres, que es presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Se ha convertido, tal vez lo era de antes, no lo sé, en experto en tarifas. Experto en tarifazos, no sé, porque los tarifazos, por lo menos en la última época, ya son recientes. Marcelo, ¿en qué punto está? En programas anteriores nos actualizaste el estado de la cuestión. ¿En qué punto está hoy el tema tarifas no solo de luz, digo, porque es luz, gas, agua, sobre todo, por lo menos en el caso de energía, sobre todo después de la votación de ayer en la Cámara de Diputados, donde no se retrotrajo el tema, pero me parece que sí hay un marco político para retrotraerlo, si es que el gobierno quiere, y además donde Aranguren tendrá que ir, ya incluso con acuerdo del oficialismo, a prestar testimonio o a discutir políticamente. No es una audiencia pública, pero es una audiencia ya en la Cámara de Diputados Nacional, digo. Pero ¿dónde situás el tema hoy?
Y, a ver, me parece que como observador, tratando de ser distante de esta situación,
sí.
No lo puedo ser, pero me parece que la política, entre comillas, está dando cuenta de esta situación, ¿no? El Congreso Nacional, hacer de parte de algunos sectores más, otros menos, por supuesto, tratando de frenar el tarifazo o tratando de darle, en este caso, como espacio mínimo, la presencia del ministro Aranguren la semana que viene para, creo que es un encuentro de 5 comisiones,
sí.
de la Cámara de Diputados para debatir el tema. A mí me parece que ya empieza a tomar... Digamos, vos ten en cuenta que lo que hemos hablado siempre en tu espacio, y con los medios es que hasta ahora hablamos de la judicialización de este problema. Uh-huh. Cámaras federales, justicia provinciales, hay de, porque, y eso es lo que me llama la atención, porque muchas veces, otra vez lo debatíamos con dirigentes del oficialismo, no es la oposición la que ha frenado el tarifazo. Acá hay presentaciones, hay fallos de jueces provinciales, jueces federales, jueces de paz, inclusive, digamos, de algunos distritos, hay fallos en los municipios, en las provincias, nacionales. Realmente la política es un momento de que tomemos nota de esto y vayamos, por lo menos, a tratar de agregar propuestas. Y me parece que lo del Congreso suma porque lo pone en una escenografía nacional, en un debate político y de propuestas mucho más importantes. Y yo celebro que el Frente Renovador haya tomado nota de esta situación, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, todos los proyectos que presentamos nosotros sobre el tema de tarifas especiales para cooperativas, tarifas especiales para instituciones, el tema de la suspensión, el proyecto de declaración para que veíamos como de precio la suspensión del tarifazo por 6 meses, tampoco lo acompañó el Frente Renovador. Nos parece que han dado cuenta de que la situación realmente, como lo demuestra alguna encuesta en algunos medios nacionales hoy, cerca del 80% de la sociedad no está de acuerdo con este sistema tarifario.
Ahora, Marcelo Torres, el tema de fondo nunca se debate, ¿no? Porque aquí el problema es, ¿cómo se soluciona este problema? ¿De dónde sacamos los fondos para enfrentar este tema de ajuste tarifario? Y eso la clase política, las legislaturas, no he hallado algún debate sobre ese tema. O sea,
salvo,
¿cómo hacemos?
Salvo que empiece ahora, ¿no? Claro. Aprovechando justamente lo de Aranguren.
Mira, a ver, nosotros hemos presentado proyectos en la Cámara este año y en otro momento sobre el tema de energías renovables, sobre el tema del plan de soberanía energética. Estamos discutiendo desde lo que se puede aportar. Este es tiene que ver con un trabajo en equipo, robando algunos conceptos de otro espacio, pero también, fundamentalmente, de los ejecutivos. Hay una situación de crisis energética mundial, hay una situación de escasez de recursos energéticos, ya se habla en el mundo de una nueva escala, lamentablemente, que es la pobreza energética, los pobres energéticos, y nosotros claro que tenemos que discutir las cuestiones de fondo y tenemos que sincerar. Lo que se le erra es la asociación de conceptos. El salario de los sectores trabajadores y profesionales es imposible que pueda financiar en un porcentaje tan alto el plan de inversión y de ganancia de las grandes empresas. Porque acá no estamos hablando de resolver con este aumento tarifario los problemas estructurales de la energía, sino de solventar los proyectos de las grandes empresas. Entonces son dos conceptos totalmente distintos. Para poder financiar los proyectos de inversión, primero tenemos que ver los proyectos de inversión, que por eso estamos pidiendo audiencia pública. ¿Cuál es la tasa de ganancia, los balances de las empresas Edenor, Edesur, Metrogas? ¿Cuáles son? ¿Y cuáles son los programas de inversión? A partir de eso, nosotros podemos también dar una opinión. Y yo lo asumo como asignatura que quedó pendiente, la relación del Estado con las empresas privatizadas, servicios públicos. Claramente el Estado no ha resuelto su relación ni durante la gestión del gobierno anterior y menos en esta, que salda rápidamente a favor de la empresa con un aumento tarifario sin previo plan de inversión, o por lo menos no se hace público. Entonces yo dudo de que las empresas privatizadas estén dando pérdida. Nadie mantiene un negocio más de 20 años si le ha dado pérdida, en ningún aspecto ni orden de la vida, y menos en una empresa de estas envergaduras, de estos niveles. Estamos hablando de, entre Edenor y Edesur, 2 millones de usuarios. Digamos, no estamos hablando, de alguna vez lo decíamos en este medio, de la mercancía que más circula cotidianamente. Entonces, hay conceptos que se asocian falsamente, que es que aumentando las tarifas atacamos el problema estructural. Me parece que A no es igual a B en este caso.
Nos das un minuto, hacemos un... Justicia en Primera, 9:34. Marcelo Torres en línea esperando. Muchísimas gracias. Marcelo es presidente de la Comisión perdón, de Energía de la Cámara de Diputados de la provincia. Vos hablabas, Marcelo, recién antes de la tanda sobre el tema de inversiones de las empresas. En este programa, vos mismo y algunos expertos nos dijeron que no es lo mismo gas que electricidad. Entre otras cosas porque la Argentina, por ejemplo, es un país... Argentina no es un país petrolero, es un país con petróleo, pero la Argentina, dicen algunos expertos, sí es un país gasífero. Y que además, paradójicamente, las inversiones en gas bajaron con aumento de tarifas y no subieron con aumento de tarifas. ¿Cómo se agarra ese tema para poder desentrañarlo, no solo en términos analíticos, sino en términos de política pública? ¿Qué se hace?
Bueno, porque eso es justamente, digamos, cuando decimos la falta de control sobre las empresas, en este caso generadoras, ¿no?
Sí.
Muchas veces nos falta, digamos, aplicación de control sobre los planes de inversión, los planes estratégicos a corto y mediano plazo.
Uh-huh.
Por eso se había tomado la decisión en algún momento de recuperar lo que era YPF, que venía con un cuadro declinante desde su privatización de forma escalonada. Año tras año bajaban los pozos de exploración, bajaba tanto en petróleo como en otros combustibles. Entonces, realmente la recuperación de YPF se tomó un tiempo el repunte, pero logró en los dos últimos años después de la mayoría del Estado en las acciones, recuperar el nivel de exploración a llegar a lo de Vaca Muerta, ¿no? Que supuestamente, y según los estudios, es uno de los más importantes yacimientos de combustibles no convencionales. Por lo tanto, eso iba hacia el autoabastecimiento, Martín, lo de Vaca Muerta, en los próximos 10 años. No se puede pensar el tema energético en otro contexto, que a mediano y largo plazo. En el corto plazo es muy complejo. La construcción de Atucha 2 llevó casi 7-8 años. Fue una central nuclear. En el tema, y en el tema particular del gas, ¿cómo se entiende que, a pesar de sostener, digamos, porque cuando se dice, bueno, las empresas no han... Las empresas ganaban dinero porque eran subsidiados las tarifas. No es que les ingresaba menos dinero.
Sí.
Digamos, y sin embargo, no han generado políticas de inversión. Porque claramente, digamos, este es el punto, digamos, está... por eso el Estado tiene que tener un rol en el desarrollo energético, porque las empresas a veces se conforman con la comercialización, con las ganancias de la importación del gas. Nosotros estamos comprando en este momento gas a un país que no genera, que es Chile.
Uh-huh.
que nos está tercerizando la venta de gas.
¿A quien le vendíamos gas, por otra parte? Además,
algunos años le vendíamos gas.
Tal cual.
Digamos. Y el tema del gas es un tema muy sensible y realmente, digamos, creo que parte de las soluciones a esta dificultad del gas tiene que ver con Vaca Muerta, con la expectativa que había sobre ese espacio. La caída del precio del petróleo claramente desalentó el impulso inicial de las empresas internacionales que iba a invertir. Se nos hace muy difícil también como país, hay problemas estructurales, digamos. El arreglo con los fondos buitres no mejoró el clima de inversión de las empresas privadas en la Argentina. Digamos, descartado ese escollo que se lo ponía sobre la mesa en cada discusión de su inversión. Bueno, hoy cuando queremos discutir la inversión en Vaca Muerta y en algún otro espacio, también empieza a aparecer. Hoy la baja del precio del petróleo es una dificultad. Es una dificultad no solamente en Argentina, por supuesto, sino en muchos lugares del mundo que necesitan explorar y extraer combustibles, en este caso no convencionales. Los Estados Unidos ha reemplazado gran parte de su consumo masivo de petróleo, son el país que más importaba petróleo en el mundo, pasó hoy al autoabastecimiento producto del tipo de yacimiento como lo de Vaca Muerta.
Sí.
Ahora, hola Marcelo, hablabas hoy de energías renovables, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto en Argentina empezar a arrancar con este tema? Uno ve en países, por ejemplo, viajando por Europa, se ve en Holanda el desarrollo de la energía eólica, en las grandes capitales europeas, los autos eléctricos, los surtidores para la carga. Y nosotros acá todavía ni hemos comenzado, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa a la Argentina con ese tipo de energías?
Claramente, digamos, es un problema que tiene que ver con el tipo de desarrollo económico que ha tenido nuestro país. Porque el desarrollo extensivo, la producción primaria, en su mayoría, ha subvaluado lo que hace la inversión energética y todas las variables de ella. La matriz económica ha condicionado el desarrollo energético. La comodidad de la explotación de petróleo en algún momento de nuestra historia, teníamos autoabastecimiento, como decía Martín hace un tiempo, hasta exportábamos petróleo, gas, nos ha puesto en un lugar en el que, justamente cuando nos quedamos sin autoabastecimiento, digamos, por la privatización, es muy difícil que encuentres un Estado que deje en manos privadas lo que hace el desarrollo energético. Durante más de 20 años el Estado no ha tenido participación en la Argentina en el desarrollo energético, en la planificación, en la explotación. Eso hace lo que vos estás diciendo. La matriz económica, la falta de intervención decisiva del Estado, hace que se retrasen todas las variables energéticas. El desarrollo del plan de soberanía energético, las plantas nucleares en la Argentina. Nosotros tengamos en cuenta, yo lo decía el otro día, la planta nuclear de la provincia de Buenos Aires, Atucha 2, es una de las más importantes de Latinoamérica. Digamos, nosotros, digamos, estábamos recomponiendo una visión de reconstrucción de energía. Es muy complejo, porque en el marco de esta reconstrucción, ahora que tenemos la baja del precio del petróleo, entonces las inversiones se hacen difíciles en la cuestión del petróleo y por ejemplo, el área de Vaca Muerta. Yo creo que para sintetizarte, hay un problema de matriz económica, hay un problema de falta de cuestiones de áreas del Estado que el Estado no puede delegar porque tiene que ver con estrategias de supervivencia y de desarrollo. Una de ellas es la energética. Podemos hablar de transporte, podemos hablar de un montón de cuestiones que el Estado no puede delegar ni tercerizar. Puede tercerizar la explotación, puede tercerizar, pero el plan energético del Estado Nacional tiene que ser una política de Estado que debe continuarse aunque cambien los gobiernos. Y eso también es lo que nos está costando. Lo que vas a encontrar en Europa, países como Holanda, países como Alemania, países como Francia, es que tienen políticas de Estado que se van continuando con respecto al tema energético. Si no, sería imposible para países que tienen altos costos de producción, además tener alto costo, por ejemplo, en la variable energética.
Sí, da la sensación que los países que menos tienen son los que sufren esas consecuencias, donde nos mandan esas energías tan contaminantes. Por ejemplo, en Holanda hay un gran desarrollo de la energía alternativa. Se sabe que es dueña de Shell, Holanda, y es raro encontrar una estación de servicio Shell en Holanda.
Bueno, sí, los hidrocarburos, bueno, sí. Eso tiene que ver con las dificultades que tienen los países con economías no del todo desarrolladas como la nuestra, y es un problema estructural. Pasó con las plantas de coque en su momento, que salieron primero de Europa, después fueron hacia Asia y después fueron buscando otro espacio. Realmente sí, la industria. Ahora, Quique, cuando se discute en una provincia, en una ciudad, que va a venir tal empresa que contamina muchísimo, pero genera 400 lugares de trabajo, por ejemplo, que cambian la situación de la región, es una discusión entre el trabajo o la contaminación, digamos. Entonces, yo creo que claramente, digamos, el Estado Nacional tiene que tener otro tipo de presencia en esta intervención de empresas extranjeras, como el petróleo. Hace muchos años atrás, en un encuentro, cuento esta anécdota, en un encuentro de presidentes latinoamericanos, en Córdoba creo que fue, el último viaje que hizo el entonces presidente de Cuba.
Sí, eso fue la cumbre de Mercosur en el 2007, de lo que estás hablando.
Bueno, te agradezco porque tanto no me acordaba.
Sí, pero
me
es acuerdo eso. De esto porque es el último viaje al exterior de Fidel Castro, además.
El último viaje. Y me acuerdo porque, por lo que está diciendo Russo, Fidel le dijo, sobre todo a Chávez, le llamó la atención, y lo retó públicamente, uh-huh, en que el petróleo era una energía cara, contaminante, y que el tema, por ejemplo, de utilizar alimentos para el biocombustible iba a producir una disparada de los alimentos. Y que el petróleo era agotable y que no podía pensarse el desarrollo de las economías a partir de la abundancia de petróleo, porque era un recurso finito, contaminante, etcétera. Y la verdad, es lo que está planteando Russo ahora, y creo que parte de los problemas que tiene la economía venezolana tiene que ver con esa situación que planteaba en 2007, hace casi 10 años, Fidel Castro. O sea, hay un concepto que ya es de la modernidad, o sea, es viejo, de que el insumo de los combustibles fósiles es lo elemental para el desarrollo. Nosotros tenemos una riqueza estructural en nuestro país que tiene que ver con lo ambiental. Lo ambiental pasa a ser estratégico. Cuidar el medio ambiente pasa a ser estratégico. Por eso las energías limpias son importantes. Ahora, ¿qué pasa con las energías limpias? Son muy caras, no tienen el rendimiento de las energías tradicionales y entonces empiezan siempre a generar este tipo de dificultades. Ahora, un país tan extenso como el nuestro, se pueden pensar experiencias locales, regionales, de energías renovables. Nosotros tenemos poblaciones enteras que no tienen gas, por ejemplo, que no llega el gas natural. Poblaciones enteras que hacen tendidos de kilómetros y kilómetros de cableado para que llegue la electricidad. Bueno, yo creo que es hora, en esas localidades, de empezar a hacer estas generar estos espacios de alternativa de energías renovables. Es lo que estamos planteando, es lo que hablamos hace 3 meses atrás con la universidad, la Facultad de Ingeniería de la Ciudad de La Plata, en la que estamos hablando de medidores inteligentes, de un montón de situaciones que ayudarían no solamente a generar corrientes que se pueden generar hasta domiciliariamente y cuando se deja de consumir, sumar a la red, sino que, por ejemplo, los medidores inteligentes, saber cómo estamos consumiendo, qué estamos consumiendo de más. Bueno, hay muchas formas de ahorrar en la propia energía convencional, lo cual también es un saneamiento al medio ambiente. Ahora, nosotros en los próximos años, lo que hace al desarrollo económico, hay que pensar el tema ambiental como una inversión. Afectar el medio ambiente es destruir una de las mayores plataformas de futuro que tiene Argentina.
Marcelo, muchísimas gracias por la comunicación con nosotros. Te mandamos que tengas buen día.
Buen día, Marcelo.
Igualmente.